En la historia de los playoffs de la NBA, el equipo que gana el primer juego gana en la serie en un 77.8%. En el caso de los que ganan el primer juego en casa, sube a un 85%. En el caso de las finales de conferencia, un 77% que ganan el primer juego han ganado la serie. La discusión empieza después de cantar Mal Canto. Contra Denver, que obviamente nos friqueamos al principio y dijimos, bueno, no vamos a poder con Denver, pero hubo unos ajustes. Aún así, yo entiendo que el juego fue un poco extraño en cuanto a descifrar qué puede pasar hoy. Lo primero es que el juego fue raro porque ambos equipos tiraron exageradamente bien. Los Lakers tiraron un 54.8%, o sea, un 55% del campo. Y 11 de 24 de 3, tirando 45.8 de 3. Tiraron 23 de 26 de tiro libre, o sea, 89% de tiro libre, 88.5. Y también los Lakers perdieron 7 pelotas solamente. Es decir, que yo sé que por un lado, todo el mundo está como que, ah, no te apures, ya lo tenemos, porque ellos arrancaron durísimo y lo alcanzamos y se acabó por tal cosa y whatever. Pero sin embargo, no estamos calculando que el juego de Lakers fue básicamente perfecto si tú ves el box score. O sea, no hicieron nada mal. ¿Dónde lo mataron? En los rebotes ofensivos. 5 a 15. Y ahí está la diferencia en tiros tomados. Es decir, Denver tiró 91 tiros y los Lakers tiraron 84 tiros. Y lo raro de eso es que todo el mundo apareció, no todo el mundo, sino el resto, apareció en la segunda mitad porque LeBron y Davis estaban jugando bien. Pero Austin Reeves apareció en la segunda mitad, metió como 5 tiros de 3. Terminó el juego con 23 puntos, un tipo que ni se estaba sintiendo en la primera mitad, al revés. Me acuerdo haber pensado como que, wow, Austin Reeves es como un liability en esta serie, porque, qué sé yo, lo vi cuando lo estaba cubriendo, él se estaba cubriendo a Murray, y Murray lo empujaba así, se lo llevaba. Por cierto, ningún guard de los Lakers puede cubrir a Murray. Fíjense, O sea, Murray, si está corriendo, que sí o qué, está bien. Pero después que él se pone de espalda, él pesa más que ellos y le saca un espacio para tirar un tirito que él como que no falla, que es un tirito de media. Russell, Schroeder, Hachimura fue como la gran diferencia del juego en cuanto al ajuste de matchup para quitarle a Jokic a AD. Y se ha hablado mucho del tema de Hachimura, pero yo creo que lo estamos exagerando un poco. Yo sé que es probable que empiece Hachimura para poder usar esa estrategia un poco más. Pero eso es algo que quizás funcionó en ese momento y ya ellos ven los videos. ¿Y ustedes de verdad creen que Hachimura va a parar a Jokic? Si no lo está parando AD. Lo que se está hablando más, lo que más he visto en todos los lugares, que era algo que el que estaba viendo el juego lo pensaba, es que como le quitaron a AD a Jokic, AD se podía mantener en la pintura. Pero eso también funcionó porque Aaron Gordon, que era a quien AD se estaba cubriendo cuando no estaba con Jokic, Aaron Gordon se queda abajo. Entonces, le llaman de que el dunker spot. Como él se queda abajo, él deja que Anthony Davis esté cerca del aro. Y por eso, el help defense, Anthony Davis, digamos que yo me atrevo a decir que Anthony Davis es el mejor de la historia en help defense. Claro, estoy exagerando, pero él tiene que estar top. Porque imagínate, ese tipo tan largo y a ti te está cubriendo alguien y él viene a ayudar. Se complica muchísimo meter un punto así. Y esa es su mejor versión, sin duda. En el 1-1, él no le estaba haciendo ni coquilla a Jokic. Esa es la verdad. Le dio un taponcito una vez, que sí o qué. Pero después Jokic le hizo unos giritos, una vaina, una bacanería y se lo comió. O sea, lo raro de esto, de nuevo, calculemos, ¿eh? Porque estamos muy felices porque el juego se pegó. Y qué verdad que al final se perdió, se podía ganar el juego, es lo que quiero decir. O sea, el juego en un momento del tercer cuarto en adelante se sintió que los Lakers ya empezaron a dominar el juego. Nítido. Pero aún así, estamos hablando de un juego donde AD metió 40 puntos, 10 rebotes, 3 steals, 2 blocks. Donde LeBron hizo casi un triple doble, 26, 12 y 9, tirando 56 del campo. Austin Reeves, que terminó jugando súper bien. O sea, en box score los Lakers jugaron bien y perdieron. Eso tampoco es buena noticia, ¿eh? Jugar así de bien y perder no es una buena noticia. Ahora, estar perdiendo de esa forma y perder como perdieron sí es buena noticia. Porque se ve que los Lakers, uno, no se dan por vencido. Dos, ajustan bien. Tres, pueden remontar como lo hacen los grandes equipos campeones. Todas esas vainas son positivas. Pero yo creo que estamos exagerando un poco el tema de Hachimura. Y como que Hachimura va a venir a arreglar todos los problemas y a cubrir a Jokic y se jodió todo. Yo no creo que eso pase. En mi opinión, creo que deben entrar a Vanderbilt un poquito más y ponérselo a Murray, que lo, por lo menos al principio, que lo moleste, hice grande por ahí, y apostar a... Sí, porque está el tema de la ofensiva, pero, viejo, usa el tipo, no sé. O sea, ya, ahí es que ellos se ganan su cuarto. Denver, por el otro lado, una observación importante. Yo siento que Denver tiró cómodo, casi todo lo tiro. Como que por un lado uno dice, estos tipos se sobregiraron, pero por otro lado yo sentía que estaban tirando tan solo que no es verdad que un tipo de la NBA que tira bien lo va a fallar. O sea, hay una diferencia en que, coño, están burlados y se le está metiendo todo. Que es verdad, hubo un par de tiros que la gente lo menciona mucho. Como si, como bueno, hay unos tiros de tres, uno que metió Jokic de lejísimo, otro que metió Murray, que fue un chepazo. Pero a uno se le olvida también que Austin Reeves tuvo un chepazo, que tiró un tiro en el segundo cuarto de tres, que lo metió de tablero, quedando un segundo, y eso fue un chepazo. Anthony Davis metió un tiro de tres de la esquina. No digo que él no la pueda meter, pero eso generalmente no cae. No es un chepazo porque él tiró solo, pero son tiros que podrían no caer. Austin Reeves también se burló un chin. Estaba tirando unos tiros de tres un poquito lejos y le caían. Yo no digo que él no lo pueda meter, pero vamos a contar con que siempre caigan. ¿Tú entiendes? Yo siento que el juego fue raro en ese sentido. Estaban cayendo, a los dos equipos le estaban cayendo mucha vaina. Una cosa importante, y lo mencioné en el episodio de análisis, es el tamaño de Michael Porter Jr. Él le está tirando por arriba a todo el mundo. No lo pueden cubrir. O sea, eso de que Schroeder, que Reeves, que D'Angelo, él simplemente le tira por arriba. Él le lleva mucho tamaño a esos tigres. No le pueden dar ni un chin de paso, se le tienen que pegar casi como si le tuvieran que dar FAO para poder hacerle algún daño. Porque él, aparte de que salta mucho, le lleva 5 o 6 pulgadas. Aaron Gordon jugó súper bien en el área defensiva. Jokic, señores, yo no sé si hay que ya comenzar a hablar de Jokic como el mejor jugador de la NBA, ¿verdad? Porque nunca se le ha puesto el título oficial por el hecho de que él no cubre y que si yo qué, ¿verdad? O sea, como que se pone a Giannis por encima, porque Giannis puede hacer las dos cosas y Jokic no. Pero yo insisto, para mí Jokic no es un mal defensor y para mí lo demostró alguito. No es que lo agarra y va a parar a Anthony Davis, claro que no, pero su peso le incomoda y él lo cubrió bien con todo y todo. Y dijo, bueno, mete tus tiritos, que fue lo que hablamos, en verdad. Mete tus tiritos, porque no podemos decir que porque él metió 40 puntos Anthony Davis, Jokic lo cubrió mal. Porque entonces tendríamos que decir que Anthony Davis tampoco cubre bien cuando Jokic tuvo un juego de 34 puntos, 21 rebotes, 14 asistencias y 2 blocks, tirando 12 de 17, un 70%. Es una locura esa vaina, ¿eh? Jokic se burló del sistema haciendo un juego así, de que contra los Lakers en la final de conferencia, en el primer juego. Pero siento que estamos menospreciando bastante lo que hizo Jamal Murray. 31-5-5, 3 steals, 1 block. Oye, el equipo estaba cubriendo bien. El tipo tiró 12 de 20, 4 de 8 de 3, 3 de 3 de tiro libre. Y se sentía que no lo podían parar. De verdad, los guards de los Lakers no lo pueden parar. Van a tener que buscar una estrategia para ver si dan con la forma de cubrir ese tipo. Y yo insisto, por ahí tiene que andar Vanderbilt. De verdad que sí. Por lo menos al principio, como para que él no coja ritmo, algo así, porque los guards no pueden. Entonces, con el tema de Hachimura y Aaron Gordon y la vaina, por ejemplo, lo primero que me llega a la cabeza es sacar a Aaron Gordon, entonces. Porque lo que Aaron Gordon tiene que hacer para sacar a Anthony Davis de la pintura es irse para una esquina y que se quede ahí parado, que le den un pase ahí y él tire de tres. Él no es muy bueno tirando de tres, de la esquina. Entonces, pues sáquenlo y metan a Jeff Green y ya. Ah, que va a afectar de aquel lado en la defensa. Bueno, puede afectar, pero siempre algo va a afectar. Pero a Jeff Green no lo pueden dejar solo de la esquina. Entonces ahí los Lakers van a tener que buscar otra forma. Porque AD, vamos a suponer, si dejan a Hachimura uno para uno contra Jokic y Jeff Green está en la esquina, Jokic simplemente va a bajar y le va a meter 150 puntos a Hachimura. Porque AD no está ahí. Ahora, si AD va y cubre a Jokic mientras está sucediendo eso en un doble team con Hachimura o lo que sea, ¿quién está solo en la esquina? Jeff Green. Y Jeff Green sí la mete. Entonces, eso sería un problema. Ya vimos y lo mencioné que a Jokic no se le puede hacer doble team. No es buena idea. Él es muy duro pasando la pelota. Es peor. O sea, es mejor cubrirlo uno para uno y ver que él te coma e intentar de pararlo de alguna forma que ponerte y que hacerle doble team. Ahí es peor. Ahí se puya todo el mundazo. Que él da lo pase perfecto. Esa vaina, yo no sé por qué. Eso es algo psicológico. Pero el que juega basquetbol lo sabe. Cuando un pase te llega y tú estás parado, tú tienes como rato viendo el aro. Yo no sé. Y si el pase llega en un punto específico, tú sientes que tú vas a meter esa pelota. Uno tira como más cómodo. Yo no sé. O tú estás esperando la pelota, estás loco por tirarla. Yo no sé lo que es, pero se mete más. Y Jokic, eso es precisamente lo que hace. Él te la pasa donde tú querías que te la pasaran. Por cierto, veo que hay muchas críticas a LeBron. Claro, supongo que tiene que ver con haters y vaina. Pero LeBron fue que pegó ese juego. Ah, que LeBron tiró un tiro malo detrás al final. Es verdad. Pero no fue malo. Porque LeBron le tiró arriba a Jamal Murray y él le dio un espacio. Es malo porque LeBron no está metiendo tiro de tres. Qué sé yo, últimamente él como que estaba metiendo. En este juego no metió. Quizás él debió de tomar otro approach. Pero vamos a ser serios. LeBron fue que pegó el juego. LeBron fue que se mantuvo en el game plan todo el tiempo en el tercer cuarto. Todo el tiempo. Buscando los switch con el mismatch. Le sacó 5 fouls a Jamal Murray. Y con todo el mundo, porque ahí nadie lo puede cubrir a él. Esa es la verdad. Eso fue lo que hablamos también. Entonces, el tipo lo hizo, cubrió bien, distribuyó bien, atacó bien, o sea, todo. Entonces tomó ese tiro malo al final. Malo en relativo por el hecho de que él no estaba metiendo de tres. Pero bueno en el sentido de que el que lo estaba cubriendo, él le lleva buen tamaño y él es un tiro que él puede meter. O sea que honestamente no me lo encuentro malo el tiro. Entonces también vienen las críticas a Darvingham que me sorprenden. O sea, señores, esta vaina, yo creo que por eso es que los fans de LeBron y Laker y cosas así tienen haters. Porque que se vuelve insoportable el sub y baja y cómo cambian las opiniones de que Darvingham es increíble y después no sirve. Que este coach no sirve. Oye, lo tiene. Oye, el coach es malo cuando pierden un juego. O sea, para mí, los fans de Lakers quieren que ganen 4-0. Cuando ellos pierden, comienzan a decir que alguien tiene un problema. Increíble, ¿eh? El tipo lo meten de coach, hacen el cambio, se convierte en uno de los mejores equipos defensivos desde febrero, que sé yo cuánto para acá, cuando hicieron los cambios. Le ganan a Memphis, cómodo, y por ajustes de él y mucha vaina de él, como él está usando el equipo. Le ganan a Golden State, a los campeones, cómodo también, por ajustes de él y un viaje de vaina. Ahora están en Denver, pierden el primer juego, Darvingham no sirve. No, él no sirve porque en verdad está jugando muy chiquito y, o sea, que es así de sencillo. Ustedes vieron que han estado hablando de que la altitud, que como Denver está en una montaña, que esa vaina puede cansar a quien no está acostumbrado a eso y es una ventaja y que Denver lo sabía y qué sé yo qué. Puede ser, ¿eh? O sea, eso es un tema. Es verdad que cuando tú vas a sitio alto, la respiración te cambia. Y por eso Denver es como, está como invicto en playoffs en su casa. Y tiene un récord. Digo, no digo que por eso. También la casa siempre ayuda. Pero ahorita eso es algo que influye. Está bien. Supuestamente, ya después que tú tienes un tiempo ahí, que los Lakers van a durar un par de días ahí, están desde el día anterior, el día del juego, el día de descanso, y ahora otra vez, ya tienen varios días ahí, ya es más fácil acostumbrarse a la altitud. Entonces, quizás podemos ver un Lakers más energético, porque en verdad, los Lakers estaban como lento al principio, estaban raros, no estaban running back, no tenían como energía. Y después, incluso fue algo de esfuerzo también que yo vi que cambió. Ellos obviamente cambiaron esos screens que hace Jokic con el handoff. Ellos estaban pasando por atrás de la cortina en vez de por adelante. Y obviamente quedaba el tirador solo. Y es que en la NBA tú no puedes dar ni un espacio a Tigre duro. Entonces eso fue algo que cambiaron en la segunda mitad también. No fue nada malo de lo de Hachimura. Pero yo siento que estamos sobrevalorando un poco la movida de Hachimura. Eso no es la gran cosa. Yo creo que el mismo Mike Malone lo dijo. Ya lo hemos visto antes, gran cosa. ¿Entiendes? Yo honestamente no me lo encuentro la gran cosa. Hachimura puede empezar, está bien. Pero esa movida en sí no es lo que va a cambiar y que la serie. El juego de hoy, nada, esperaremos una mejor energía de los Lakers para empezar el juego. Entiendo que los Lakers no pueden dejar que la energía de Denver lo avasalle al principio, especialmente porque cuando sacan ventaja es que se complica en casa y ahí es que Jokic está en su mejor versión también. Jokic está nuevecito. Ya vimos, o sea, Jokic jugó 42 minutos y yo lo vi cansado al final. Lo sentí bastante cansado. Y siento que los Lakers tienen que cerrar mejor en general porque con todo y todo, Denver está tirando muy cómodo. O sea, Denver está tomando tiros buenos, que eso fue algo que me preocupó. Yo siento que los Lakers está bien, al final jugaron bien, jugaron buena defensa y se acercaron y podían ganar el juego. Pero mucha gente entiende que Denver no puede volver a hacer esto porque se sobregiraron. Es verdad, estaban medio sobregirados. Pero aún así, eran tiros cómodos y son tipos que meten todos. Entonces, cuando tú tiras cómodo, ven, yo vi tiros de práctica ahí y fueron muchos. O sea, yo no lo voy a contar, pero yo acordándome de KCP, el mismo Bruce Brown, que no lo mencioné, que jugó más bien que el carajo. Michael Porter Jr. tira cómodo porque es muy alto y si le dan un chin de espacio. Entonces, Jokic también, cuando tiraba de lejos, era solo. Y abajo, ya Anthony Davis ni estaba ahí. Es como que. Pero eso se falla, eso no se falla. Quizá los bombazos de Chepa que le cayeron, que estaban de más. Ok, le cayeron a los dos. Así que vamos a ver qué pasa. Yo igual vi algo bueno de los Lakers y fue lo que mencioné. Para mí eso es campeón cuando tú no te das por vencido. Porque el juego se sintió como que, mira, le ha tenido el juego hoy, ¿no? Incluso si los Lakers ganaban este juego iba a ser un fuetazo feo pa Denver. Lo iba a demoralizar full. Así que vamos a ver si hacen los ajustes. Vamos a ver si meten a Hachimura en el starting lineup. Yo prefiero que metan a Vanderbilt. Para lo de Jamal Murray especialmente. Y que jueguen con lo de Hachimura por momentos. Y no como que se vayan en esa. Creo yo, porque entonces le van a buscar la vuelta rápido. Y de nuevo, la vuelta es irse para una esquina y sacar a AD de ahí. Otra cosa que se puede hacer. Y hacer una un switch, una cortina, con Anthony Davis. Gordon, véale la cortina tú a Jokic. Para que sea Anthony Davis que venga para arriba. ¿Y ya? ¿Qué sé yo? Quizá hubo poca reacción de Malone. Puede ser. Vamos a ver qué pasa esta noche. Miami-Boston. Señores, es que lo de Miami no tiene mamacita. De nuevo, uno siempre ve la vaina y uno dice, bueno, Boston es mejor, Boston es más grande, Boston es más atlético, Boston esto, Boston que lo otro. Y le ganan el primer juego en casa. Hey, hay que estar claro de una vaina. Miami ha sido el equipo más dominante de los playoffs. Entre ellos y Denver. Miami ha perdido nada más 3 juegos en los playoffs enteros. Pero el problema no es ese. Yo creo que el dominio de Miami se ve por la forma en que ellos ganan también. Porque Miami agarra y se lleva al favorito de la NBA, al mejor de la NBA, Giannis, con la mejor defensa y la cuestión. Pero le ganan juego en su casa, le hacen remontada pesada, se burlan de ellos. Ganan la serie, adiós favorito. Después van contra Nueva York. Nueva York cubriendo bien, qué defensa, qué esto, qué lo otro. Le ganan primer juego en casa. Y el segundo, Jimmy Butler se lesiona. Bueno, Jimmy Butler terminó el primer juego ahí jugando lesionado. Se lesionó un tobillo. Y Miami, sin Jimmy Butler, con 7 jugadores undrafted, pierden ese juego, pero pegado que lo podían ganar. Para mí eso es dominio, aunque lo perdiste. Para mí esa serie se acabó 4-1. Porque ese juego con Jimmy Butler era de ellos. Y era en casa de Nueva York. O sea, imagínense eso, que Miami se hubiese ido 2-0. Ya está bien, esta gente le ganan otro allá en Miami, ya se acabó. Es que eso es dominio. Entonces ellos también como que ganan si tiran mal. Entonces los momentos que están tirando bien, te ganan. De repente Boston ayer, al principio se veían como que, hey, pero estos equipos están trading buckets. Tú metes uno, yo meto uno. Tú metes uno, yo meto uno. Ok. Pero en el segundo cuarto Boston apretó y Marcus Smart comenzó a hacer, John Stockton comenzó a dar unos pases bacanísimos, a mover la pelota. Y ahí está, esos momentos de Boston que uno dice, uff, qué duro es Boston, cuando hacen esa vaina. Robert Williams comiéndose a todo el mundo en los rebotes ofensivos. Estaban utilizando a todo el mundo tocando la pelota. Durísimo. Yo dije, mierda, superior. Mentira. Eso sí, lo pensé full. Max Strus no había hecho nada en el half, nada. Y dije, ese señor no se va a quedar así. Exactamente, vino en el tercer cuarto y metió bombazo, que eso no tiene mamacita. Y se le fueron arriba, ellos estaban abajo por 10 en el half. Señores, yo pedí una vaina, una comida. La busqué, el tipo, le di al intercom, la busqué la comida y ya se pegó el juego. Es que Miami es un peligro, mano, Dios mío. Jimmy Butler, señores. 35 puntos, 7 asistencias, 5 rebotes, 6 steals. Ayer en el juego estaban Stan Van Gundy y Reggie Miller, estaban hablando de cómo Miami siempre manejaba todo a través de Jimmy Butler. Y entonces, del otro lado, estaba Tatum, que no quería tocar la pelota. Entonces Tatum como que se asustó ayer, no sé qué fue lo que pasó, pero no quería la pelota. No hizo nada en el último cuarto. Un tipo que estaba jugando bien. Tatum terminó 9 de 17, 52%, metió 30 puntos, 7 rebotes, una asistencia, qué sé yo qué. Jaylen Brown, 22, 9 y 5. 10 de 21, jugó bien. Malcolm Brogdon jugó bien, 19 puntos. Smart está jugando bien, 13 de 11. Es un lío, jugaron bien. Ahora no tiraron los tiros de 3 que ellos tiran. Tiraron 29 tiros de 3. Entonces, la estadística que yo di de que Miami es el equipo que más permite intento de tiro de 3, ayer no se cumplió. Míralo ahí. No quisieron tomar esos tiros. Tiraron 29. Ellos promedian 38, 40 en los playoffs. Y es el juego de ellos. ¿Quién sí metió de 3? Miami metió de 3. O sea, le ganaron en su propio juego. Metieron 16 tiros de 3 de 31. Un 51%. Qué peligro es Miami. Es un peligro. Boston metió 10 tiros de 3. Boston cogió 9 rebotes ofensivos. Y Miami cogió 7. Al final del día, uno que sentía como que, mira, estos tipos están dominándolo en los rebotes ofensivos. Al final quedó por 2. Gran cosa. Tiro libre, eso es. Tiro libre. Jimmy Butler no inventa. Se van a acercar. Voy a buscar foul. Y va y busca foul. Tiraron 19 tiros libres. Él tiró 10. Ayer no estaban respetando a Adebayo. Le estaban dando el espacio. Y él dijo, ok. Pan, le metió 20 puntos. 28-5. Adebayo es un plus muy grande. Porque Adebayo es un grande chiquito. Que él pica, la puede bajar la pelota. Da buenos pases. Y tiene tiro de media. Tiene un ganchito también. Porque él no es un grande de verdad. Pero tampoco es un chiquito. Él está como en el medio. Él es un híbrido de eso. De esta nueva NBA. Y no lo estaban respetando. Van a tener que cerrarlo. Porque le metió todo su punto. Gabe Vincent. Caleb Martin. Duro Caleb Martin. 3 de 5 de 3. Vincent. 3 de 7. Kyle Lowry tuvo un momento durísimo. ¿Fue en el tercer cuarto? Sí. O en el segundo creo que fue. No me acuerdo. Que arrancó a meter bombazo de 3. 6 de 12. Jugó muy bien también. O sea, se sintió todo el mundo. Cody Zeller, que yo no lo mencioné en la rotación. Él entra, porque él entra tan poco tiempo.
Pero él influye bastante, en verdad. Él jode. Cogió un rebote ofensivo, par de rebote defensivo, metió 2 puntos. Y Duncan Robinson jugó solamente 6 minutos, no hizo absolutamente nada, falló 2 tiros de 3. Duncan Robinson quizá no juegue mucho porque él cubre muy mal para Boston. O sea, y el cuerpo de él es como muy flingy para Boston. Algo interesante es que usaron a Peyton Pritchard muchísimo, pero mucho. Y yo no le estaba llegando porque ese tipo no estaba haciendo nada. Le vi un par de jugaditas defensivas ahí. Jugó 11 minutos 45, casi 12 minutos. O sea, jugó mucho para alguien que no juega nada. Y terminó con 0 puntos, dio una asistencia. No hizo nada. O sea, todo cero, una asistencia. Pero hay que ver. Yo no sé cuál es el punto ahí, porque él es tan chiquito que yo no sé qué le vio ahí. Yo cuando lo veía en cancha estaba como que no le llego. Al Horford tiene como una racha de que no estaba metiendo de tres. No sé qué es lo que le pasa, en verdad. Y no jugó tan bien ayer. O sea, defensivamente hizo su trabajo, pero se necesita la ofensiva de Al Horford. Tatum, con todo y todo, sacó un pila de FAO, pero tiró solamente 3 tiros de 3. Qué raro eso. O sea, eso se siente como una cohibición full de él. Porque ese tipo generalmente tira de 3 y hasta tira tiro malo de 3. Pero Masula dice, tíralo. Y él le da para allá. Pero 3 tiros nada más. Pritchard casi tiró lo mismo que él y jugó 12 minutos. Tiró 2 tiros de 3, Pritchard. O sea, todo el mundo tiró más de 3 que Tatum. Él tiene que venir más agresivo. Y se desapareció al final. No quiso tocar la pelota. Nada, Boston, de nuevo, Boston siempre pierde los juegos que tiene que ganar y gana los juegos que tiene que perder. Con Miami le pasó algo parecido, ¿eh? En una final de conferencia también. Jimmy Butler fácil lo saca a ellos de circulación. Jimmy Butler porque cogió un tiro de 3 en movimiento y lo falló. Que al final fue, nada, una decisión. Él estaba apoyado, él estaba metiendo. Pero fue a ley de un tiro que casi no llegan a finales. O sea que, pensando en eso del año pasado, yo entiendo que Miami no le tiene de qué miedo a Boston. Ellos se fueron a 7 juegos. Y lo loco de eso es que Miami ganó el primer juego, por cierto, el año pasado, en su casa. O sea que Boston es uno de esos equipos que está en la parte contraria de la historia, donde después de ganar el primer juego en casa, perdió ese equipo. O sea que Boston terminó esa serie ganándola en juego 7 en Miami. Y honestamente, para mí, ajuste. Loco, no usen a Pritchard. No sé. No funcionó. No le llegué. No vi nada. No es. Bueno, Masula sabe más que uno, obviamente. Pero yo en 12 minutos no vi nada. De nuevo, no usan a Grant Williams. No sé por qué. Grant Williams el año pasado, en esas finales de conferencia, jugó 30 minutos por juego. Y ahora no lo usan. Habrá que ver. El punto es que no hay miedo. Miami vino, hizo la vaina. Miami cojo, hasta cojo está. Porque no tiene a Tyler Hero, uno de sus jugadores muy importantes. Hay que estar claro. Entonces, Boston, ¿qué pasa, chicos? Y es una vaina de esfuerzo, de verdad. Hubo un momento, incluso salió un video y de todo, que este tipo sin cojo no, Masula, y trayó una vaina. Porque ellos no se veían como puestos. Y ese estadio de Boston es fuerte, porque Boston te hace el coro. Ah, la bulla, la vaina, son tuyos. Pero si a ti te roban un par de pelotas y te meten un par de tiros de 3, te hacen buuuu y se comienzan a quejar del equipo de ellos mismos. Pero ellos van al otro día al juego, otra vez. Pero te la ponen. Oye, ese estadio no es fácil. Nada, esta noche, Lakers, Denver, 8:30. Toque de queda. Juego extremadamente importante para los Lakers. 2-0, ellos saben que no pueden caer. Ellos saben que tienen que ganar en la ruta un juego para poder tener chance de ganar la serie. Y este juego yo creo que es clave. Especialmente después que ellos se acercaron de esta forma. Ya tienen que venir a sellar eso. Hice 1-1 para su casa. Ahí tenemos una serie heavy. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.